La maté porque era mía. Esa es la misma sensación que tengo al escuchar las noticias diarias en los diversos medios de comunicación a los que recurro para informarme. El odio es un sentimiento encontrado y egoísta que hace que tu comportamiento sea muy incongruente. No los quieres, odias todo lo catalán y tienes todo tipo de prejuicios sobre ellos, pero no quieres dejarles ir. Ese es el momento en el que sale el machirulo que llevas dentro y piensas, ni contigo ni sin mí, pues que se jodan. Desempolvas la bandera y gritas como loco por la patria en contra de una amnistía de la que siquiera sabes cuál es el trato al que se ha llegado. El caso es que si se piensa, ¿en qué afecta tu vida diaria realmente esta amnistía? ¿Baja tu salario? ¿Hace que tengas una peor calidad de vida? ¿Llena la nevera para todo el mes? ¿Implica una bajada de impuestos? ¿Consigues más inversión en la educación o el sistema sanitario para tus hijos? ¿Hace que suba tu pensión o baje el Euribor de tu hipoteca? ¿Cambia el IVA de los productos de primera necesidad? ¿Hace que bajen los precios de la cesta de la compra? Y lo más importante, ¿por qué protestas por una ley de la que aún no sabes nada y no lo haces por lo que realmente influye en ti y tu familia a diario? Los medios de comunicación manipulan, engañan y tergiversan según interese a los que no quieren que nada de esto cambie. Y te bombardean con la amnistía cuando lo cierto es que este ataque directo a la democracia se hace por una sencilla razón: meter mano en el dinero que llega desde Europa para revitalizar a los países más afectados por el desastre económico del COVID. Si no es para mí, no será para nadie, piensan algunas élites que ven cómo se les puede escapar el mejor negocio de la década. Y pensar que este ambiente tan irrespirable empezó por airear a la opinión pública mordidas de un 3%. Algunas veces es mejor ser un completo ignorante. En fin, un aviso para navegantes. Las leyes que se derogan a día de hoy en la Comunidad de Madrid solo sirven para crear aún más conflicto, porque sin él, la política que hacen, en la que se desmantela la educación y la sanidad pública, quedan al descubierto para que se vuelva a hablar de ellas. Si además se contenta al ala más radical de sus votantes, pues se deroga parcialmente la ley trans y mantienes a los colectivos en pie de guerra para que tengan que volver a conquistar lo que ya se había conseguido. Recuerden, como decía Michael Corleone en la primera parte del Padrino, no es nada personal, solo negocios. Y a fe que el comportamiento de algunos cada vez da más para hacer una nueva saga de películas de mafiosos. Como siempre, gracias por aguantarme, muchísimas gracias por escucharnos y arrancamos.
La bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en La Bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisa, pero con cadencia.
Un saludo desde esta dueta radiofónica que formamos César Palomo
y Rafael Montávez.
En esta edición del 15 de noviembre de 2023, hablamos con Ernesto, el director de la nueva editorial musical Acorde Sound, y con algunos de sus artistas representados, como Rocío de la Calle, del grupo Estación en Curva.
Comentaremos también algunas citas culturales y noticias de actualidad de esta semana. Y recordaros que si queréis participar, podéis hacerlo llamando al número de teléfono 91-693-3892. Espero que os guste la bicicleta de hoy.
Preparaos, que comenzamos.
Me siento bien, ese es el problema, que me siento bien. Vivo en una nube de algodón, doy los buenos días con amor. Esto no es propio de mí, necesito contraste, así no voy a seguir. Todo va bien, todo va bien. Es muy raro, pero todo va bien. La subida ha sido genial, pero la caída.
Bueno, estamos hoy con Ernesto, que es el creador de Acorde Sound, una nueva editorial musical que se encarga de representar y gestionar a diversos grupos musicales y hace su presentación el día 25 de noviembre en el Teatro de la Fortuna. Bien acompañado de Rocío de la Calle, del grupo Estación en Curva, a la que pediremos que nos cante alguna de sus canciones. Buenas tardes, Ernesto.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos directos al meollo del tema. A ver, ¿cómo empieza la aventura esta de Acorde Sound?
Bueno, nosotros llevamos tiempo ya funcionando en lo que es la industria de la música, pero más enfocados a lo que es la educación, ¿no? Con Acordes Escuela de Música, ¿no? Y a partir de ahí, pues vimos que bueno, pues hay muchos autores, mucha gente con muchas iniciativas, muchos compositores y demás. Y decidimos montar lo que es la editorial musical. Principalmente es una editorial musical, aunque también es discográfica, representación de artistas y demás, pero vamos, inicialmente que se crea como editorial musical, ¿no? Y bueno, es de reciente creación y estamos ahí empezando. Tenemos un catálogo pequeñito de autores, entre los que está Rocío, ¿no? Y bueno, pues tenemos también a Oscurma, que es un grupo, un dúo de folk, de pop folk, en el que yo participo también. Me han dejado tocar con ellas. Toco el bajo. ¿Sí? Y luego también está María Costumero, que también es una de las compositoras muy prolífica. Vamos, no para de componer. Está todo el día, prácticamente todas las semanas me manda una canción para subirla a las plataformas, uh-huh, en este caso Spotify, YouTube y demás, ¿no? Tenemos a Rocío, tenemos a la más jovencita, que es Irene. Irene es un diamante en bruto que hay que ir puliendo poco a poco, uh-huh, y con muchas posibilidades, ¿no? Creo que son 17 años lo que tiene Irene, es muy jovencita, ¿no? Y ya está, de hecho me presentó otras dos canciones el otro día, uh-huh, le dije que hay que pulirlas un poquito más y enseguida que las tengamos ya, hagamos la producción musical, están disponibles también, ¿no?
La ilusión de la juventud, uh-huh, empezando.
Sí, sí. Elsa Madejón, que es otra de las que están con nosotros. Elsa, aparte, también es profesora también de la escuela. Es chelista, toca en varios grupos y demás, y está empezando también su carrera como compositora, ¿no? Uh-huh. Hemos sacado ya un single con ella y este viernes sale el segundo single que sale con Acordes aún, ¿no? Y digo, ella también es muy prolífica, está ahora mismo preparando su nuevo EP y bueno, pues ahí estamos, poco a poco sacando nuevos y nuevos temas.
Bueno, el día 25 de noviembre es la presentación en Sociedad de la editorial. Cuéntanos un poco cómo...
Sí, bueno, lo llevamos preparándolo tiempo. Queríamos haberlo hecho el año pasado, pero bueno, era un poco pronto porque, bueno, tenemos que hacerlo un poco con cabeza. Y la idea es que, pues, presentar precisamente a todos los autores que tenemos ahora mismo funcionando en la editorial, que presenten sus temas, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué va a consistir este concierto? Pues luego también Rocío lo puede ver porque lo está viviendo en sus propias carnes, ¿no? Sí. La idea es que canten dos temas propios suyos, que hayan compuesto ellos, y otros dos temas que le hayan influenciado en su carrera, ¿no? En sus composiciones, ¿no? Entonces iremos pasando, pues, esos cuatro o cinco autores que tenemos ahora mismo para otros cinco autores para que representen.
¿Son todos chicas?
Sí, pues, ¿no? Sí. Sí, ahora, sí, son todas chicas, es cierto, no había caído ya en ello, pero sí, son todas chicas, sí, sí.
Mira, nosotros, sí, sí, además, que somos muy feministas aquí, sí. Siempre pensamos que precisamente necesitamos, precisamente en la radio, cada vez más aporte, uh-huh, femenino, que aquí hay algunas veces que hay demasiada testosterona, ¿verdad, Rafa?
Sí, de hecho, uno de los grupos que va a tocar, bueno, Irene, que es con una de sus composiciones, ella toca en uno de los grupos, dos chavales de 17 y 18 años, unos crack, todos, prácticamente todo el grupo son chicas, de, uh-huh, batería, violín, el bajista, la teclista, menos un guitarra, los demás son todas chicas. Todos, o sea, chicos. Es un grupo de todas chicas. Es increíble, pero sí es verdad.
Bueno. Continuamos con Rocío. Rafa, querías hacerle tú alguna pregunta. Venga, primero voy a empezar yo. ¿Qué tipo de música haces y cuándo decides fichar por Acorde Sound?
Bueno, yo hago música pop, quizás un poco, no sé. Es que cuando hablamos de etiquetas siempre va a haber alguien que te diga, no, esto no es esto. Entonces, bueno, hago un poco la música que me apetece.
Pero bueno, realmente. Si ya te etiquetas tú misma, ¿no?
Que sí,
te...
bueno, pop otro como...
Exterior. Que nadie te venga a discutir también, ¿no?
Yo digo pop porque es como que engloba mucho, ¿no? Pero bueno, también rock, indie, sí. Más o menos lo que me va saliendo. Pero vamos.
¿Tú escuchas un poquito de todo? O sea, ¿a ti te
sí,
gusta?
Sí, a mí me gusta mucho la música indie, la música rock. Y bueno, yo creo que por eso más o menos me salen esas canciones.
Bueno, la canción que hemos puesto al principio, que habéis escuchado un poco, se llama Me siento bien. Y ya le he dicho yo a Rocío que me ha gustado mucho.
Gracias.
Me ha recordado, no sé de qué, me ha recordado algo que dice Antonio Turiel de todo normal y bien. Y bueno, no lo sé, a lo mejor estoy haciendo relaciones que no tienen nada que ver, pero me gustaría que nos contaras cómo se te ocurrió la canción, Rocío.
Bueno, pues a ver, la canción va de que yo, ¿no?, cuando me encuentro bien, por cualquier cosita me vengo muy arriba, o sea, muy arriba, pero luego cuando hay cualquier cosilla que sale mal, también me vengo muy, muy, muy abajo. Entonces es una canción que me hago a mí misma en ese momento de euforia, como en plan, oye, tampoco te vengas tan arriba, relájate un poco. Es un poco la idea, es un mensaje a mí misma.
La idea es relativizar tanto el éxito como el fracaso.
Sí, para que luego eso, que la caída no sea tan, tan dura, porque claro, ya me ha pasado muchas veces y me sigue pasando.
Bueno, lo que decía Antonio Turiel de todo normal y bien es más bien haciendo referencia a que estamos convencidos de que todo va a ir bien siempre y no queremos ver cosas que puedan ir mal. Ahí la diferencia.
Oye, y una cosa que quería preguntar, ¿cuántas horas se dedica a diario la música? Porque vosotros, bueno, tú en particular, pues bueno, yo ya sé que eres profesora. ¿Cuántas horas diarias puedes dedicarle a esto? Porque yo siempre he pensado que es un trabajo que tiene que ser muy duro y además muy difícil de compaginar. No sé cómo qué pensarás tú también, Ernesto.
Pues yo dedico a ¿cuántas horas en el día?
24, ¿no? 25 intento yo, pero no.
Pues sí, pues prácticamente es estar continuamente. ¿Quién no escucha música? Música está continuamente, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo estoy todo el rato escuchando nuevas canciones, nuevos temas y demás, pues para intentar pues bueno, seguir evolucionando, ¿no? Entonces, ¿qué es duro? Pues muy duro. Ella lo verá, ¿sabes? La composición es dura. El triunfan tres. Uh-huh. Al final, entonces yo cuando hablo con ellos, con los compositores y demás, esto es muy difícil. La industria musical es mucho marketing, por desgracia, y muchas veces todo lo que es bueno no sale a la luz, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros estamos aquí para intentar, pues eso, seguir luchando para que las buenas calidades y las buenas composiciones y demás salgan adelante, ¿no? Entonces es muy difícil, pero bueno, continuamente estamos escuchando.
Precisamente quería preguntaros eso, si era cuán duro es hacerse un hueco en un mundo que es tan competitivo, porque ahora mismo además a mí me sorprende muchísimo cuando empezó todo lo de las redes sociales, porque yo ya soy un tío bastante viejete. Y claro, esto yo en mi época, sí. Pues para poder escuchar o poder acceder, tener acceso a la música era directamente a través de la radio o algún, sí. No te voy a decir ni siquiera CD, te voy a hablar de cassette.
¿Quién no cogía la radio cassette y debía escuchar esta canción y estabas con los dos tetos para grabar? Bueno, pues yo también tengo mis añitos, ¿eh?
Bueno.
Estás ahí para grabar esa canción.
Rocío, ¿tú has vivido esas épocas en las que tenías que hacer que el cassette... darle vueltas con
ver,
el bolio,
yo he vivido, ¿no?, la época de las cintas, sí, es que mejor. La he vivido. Y sí que recuerdo, yo era muy fan del Canto del Loco cuando era joven, y sí recuerdo que cuando sacaban un single, yo lo tenía, yo lo escuchaba con la primera grabación de cuando sale en la radio, con los comentarios de Tony Aguilar o el que fuese, y yo recuerdo tener esas grabaciones, que ahora es todo mucho más... sale a una hora la canción y se entera el mundo entero y ya lo tienes. Qué bueno. Antes había otra magia distinta.
De hecho, cuando sacamos uno de los singles, tú lo verás, cuando empecemos a preparar tu próxima producción, hacemos una planificación de lo que tenemos que hacer a lo largo de varias semanas hasta que sale ese single, ¿no? Promociones en Spotify, en las redes sociales, le obligamos a los autores a decir tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer una foto, tienes que poner un poquito del estribillo. O sea, vamos planificando paso a paso todo lo que tienen que hacer hasta llegar al lanzamiento. Y el lanzamiento normalmente lo estamos lanzando los viernes por la mañana, los viernes por la mañana sale, que es cuando sale la lista de Spotify. Es un trabajo muy duro, ¿sabes? Ellos lo van a ver y lo están viendo y luego no tiene su recompensa inmediata, ¿no? Porque, mira, el último que estoy recordando, el chico este que ahora mismo ha sido, que está en todas las canciones, en todos los sitios, que ha sido el éxito total de reproducciones de Spotify, no se acuerdo cómo se llama.
Tampoco me acuerdo. Íñigo, no sé.
Íñigo algo, sí. Que ha batido todos los récords y demás. Pues esa canción la hizo hace 2 años y pico en TikTok. Salió en TikTok y empezó con las redes sociales. La gente le gustó. Y mira dónde está ahora mismo. ¿Sabes? Ha sido la mayor reproducción y tal. Te puede sonar la flauta. De repente tienes una canción, por muy mala que sea, pero a alguien le gusta, se empieza a reproducir y ahí está. Y sin embargo, otras reproducciones que son muy buenas, por ejemplo, todo lo que está haciendo Rocío, a mí me gusta muchísimo, ¿sabes? Y bueno, pues seguiremos luchando para que esté ahí en las listas y que esté ahí funcionando.
Bueno, entonces, darme Rafa, que le gustan los porcentajes y las cosas ahí un poco, darme un poquito el porcentaje. ¿Qué es más? ¿Mucho, mucho trabajo? ¿O necesitas el golpe de suerte para...?
Las dos cosas.
50-50 ahí, pues necesitas... O sea, necesitas trabajar mucho y aparte, porque hay algunas veces que yo, es verdad que, pues como acabas de comentar, no sé quién es este chico, Íñigo, seguro que le pregunto a mi hija y me va a decir que, quién es.
Fija. Seguro que la canta, a tu hija.
Sí. Probablemente, es probable, sí. No, ¿realmente sabemos si ha sido mucho trabajo el que ha hecho el chaval o es eso? ¿Ha sonado, como has dicho tú, ha sonado la flauta?
Le gustó, la canción esa en TikTok. De hecho, ahora mismo nosotros estamos metiéndonos otra vez en... De nuevo, porque ya estábamos, pero lo teníamos un poquito aparcado en TikTok, porque metes un trocito de tu canción que es pegadiza y la gente la oye y funciona. Y este chico, pues bueno, no digo que la canción sea mala, la canción es muy pegadiza, es buena, se hace lo que se escucha últimamente, ¿no? Por ejemplo, hoy Queen no triunfaría. Uh-huh. Hoy Queen seguramente estaría pues en el garaje, ¿va? Todavía estaría tocando ahí, porque las canciones que se escuchaban antes ahora mismo no son iguales. Ahora los primeros 15 segundos son los que funcionan. Si los primeros 15 segundos tu canción no lo escucha, porque la gente está con el Spotify pasando canciones, otra, si los 15 primeros segundos no funcionan, ya nadie te va a escuchar. Y sin embargo, imagínate una canción de Queen o de Guns N' Roses o de todos estos grupos, ¿sabes? Que tienen mucha musicalidad y demás y que empiezan con unas introducciones hasta que empezaba el estribillo. Pues ha cambiado, la industria ha cambiado. Entonces hay que adaptarse. Uh-huh. Hay que hacer mucho marketing para darse la luz. En redes sociales hay que estar, sí o sí, porque si no es si no estás en redes sociales no te ve nadie. Antes las radiofórmulas o la radio, los 40 principales y demás, si te escuchaban los 40 principales, te escuchaban en todos los sitios. Ahora, yeah. ¿Quién está en las radiofórmulas? Pues las Meyer, las grandes discográficas y demás, y tienen sus productos de marketing. Y ese producto de marketing son los que están sonando en las... Y luchar contra eso es muy difícil, ¿no? Entonces puede sonar la flauta con alguien, ¿sabes? Que sea bueno, porque toda la gente que está con nosotros, y no por tirarme flores a la editorial, todos son muy buenos, ¿sabes? Pero es muy difícil. Veremos a ver cómo funcionamos. Sonar van a sonar, eso está segurísimo, ¿no?
El caso es que, bueno, si estamos hablando de épocas, porque yo recuerdo mi época cuando era más jovencito, pues sí, tardé un poquito. Yo creo que Rafa que sí estuvo en esa época de la movida, ¿verdad? Pero bueno, yo tardé un poquito más. Yo quiero recordar que mis primeros grupos, el que más me gustaba, por ejemplo, era Mecano. Después empecé a escuchar algo más de rock, ya empecé, bueno, ya llegó Nirvana y eso ya fue un... Uh-huh. Ahora mismo, en la época en la que estamos para poder... El pop está un poco...
Fíjate, has nombrado todos grupos. Nirvana, Mecano, todos eran agrupaciones. Coge la lista de Spotify y empieza a los 100 primeros a ver cuántos grupos hay.
Son nombres.
Son todos individuales. ¿Por qué? Uh-huh. Porque es muchísimo más fácil... Meyer, Sony, Warner y demás, es más fácil trabajar con un único que yo de tú a tú te voy a convencer que hablar con todo un grupo. O sea, es muchísimo más complicado. Entonces, fíjate, en la lista, todos los que están arriba son individuales, son cantantes individuales. Y muy rara o sea, encontrarás a lo mejor a alguien, un dúo o algo por el estilo. Además, todo individuales. Para encontrar el primer grupo hay que bajar muy abajo en las listas. Uh-huh. Mucho, mucho.
Ahora que pega tanto el reggaetón, ¿no? Que es... Parece que están un poco de capa caída el rock.
No sabría qué decirte, ¿no?
Son épocas.
Sí, es cíclico, ¿no?
Sí, pero bueno, más que. Yo no creo que sea un problema. Siempre tendemos a decir como que el género, ¿no? Como que el rock es mejor y tal. Que a mí me gusta más, pero yo creo que es un poco más. Ahora la inmediatez. O sea, no es por el género, es porque ahora. Es hacer todo muy rápido, que venda enseguida y mañana me sacas otra canción y pasa otra y pasa otra. Entonces, puede haber de reggaetón, a mí no me gusta, pero bueno, puede haber canciones muy buenas y grandes artistas, pero no se van a potenciar tampoco y al final lo que sale, pues es eso, producto de, venga, esta canción para hoy, para una historia de Instagram, y a la semana que viene otra, 20 segundos, ahí no sacas gran cosa. O sea, eso está bien para un momento, pero no se está potenciando que se hagan canciones, sea del género que sea. Ahora pues está de moda, pues bueno, a veces el reggaetón o el electrolatino o bueno, música que se escuche fácilmente.
La inteligencia artificial.
Claro.
Que hay algunos autores que se enfadan porque hacen una canción con inteligencia artificial y se enfada con todos sus seguidores y todos sus fans. Digo el nombre por no vender.
Ha venido la inteligencia artificial para echar
sí,
a todos.
Sí. De hecho, se están haciendo muchas cosas con inteligencia artificial. Uh-huh. La producción musical, que es lo que está la composición, después detrás de la composición hay una serie de músicos y de productores y de arreglistas y demás que están trabajando sobre esa canción, ¿no? Y hay mucho trabajo para que esa canción salga adelante, ¿no? Y ahora mismo hay mucho producto de inteligencia artificial que sustituya eso. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, un productor o ingeniero de mezclas y demás que están dentro de un estudio y están mezclando, hay muchos plugins, que son los que se utilizan normalmente cuando están mezclando, que te solucionan pues un efecto musical o la voz si está desafinada con un plugin de inteligencia artificial, te lo ha afinado de tal manera que no notas que hay nada, ¿sabes? Que está todo perfecto, ¿no? Entonces sí, ha entrado la inteligencia artificial, está ahí y yo creo que está bien que esté, ¿no? Sabiendo utilizarla.
El caso es que, ¿consideráis que va a ser un sustituto? Porque yo siempre he pensado que el arte en general siempre es una expresión del propio ser humano, ¿no? Ahora lo desplazamos, es la inteligencia artificial quien va a empezar a hacerlo.
Yo espero que no.
Yo creo que... Bueno, perdón.
No. Yo creo que no. Yo creo que... Espero. Por lo menos espero que no lo sustituya, ¿no? Que siempre la... lo que es el arte y la imaginación de cada uno de nosotros como humanos va a estar por encima de eso, ¿no? ¿Que se están haciendo cosas interesantes? Sí, no lo niego, pero espero que...
Rocío, ¿se pierde el espíritu un poco?
Yo creo que a lo mejor ahora, ya que la inteligencia artificial es capaz de hacer canciones que venden mucho, ¿no?, de lo que se lleva ahora, pues a lo mejor es una oportunidad para que los artistas le den una vuelta y empiecen a sacar otras cosas, que a lo mejor una inteligencia artificial de primeras no lo puede hacer de momento. No sé si me estoy explicando.
Sí, lo que pasa es que va a ser complicado, porque cada día que pasa, es que digo cada día, pero es que casi cada hora hay una nueva evolución de esa inteligencia artificial, ¿no? Entonces va a ser muy difícil pararlo. Quizá haya que regularla. Uh-huh. Haya que regularla con leyes y demás a nivel pues europeo y demás, de decir, oye, hay que poner un límite a todo esto, ¿no? Porque atacaría directamente, pues en lo que nos afecta ahora mismo dentro de la industria, ataca directamente, ¿no? Sí. Entonces hay que tener con pies de plomo, ¿no? Entonces una regulación yo creo que será necesaria, ¿no? Que puede ser una ayuda para que nos facilite las tareas repetitivas y mecánicas que normalmente se están haciendo dentro de lo que es la industria, pues perfecto, bienvenida sea, ¿no? Pero que sustituya a lo que es la creación y las composiciones y el arte, pues me daría mucha rabia.
Claro, ¿no? A mí el tema justamente, pues preguntarle a Rocío, ¿cuánto tardas en hacer una canción? Porque yo es que hay algunas veces que ves en a gente en vídeos diferentes que parece que se ríen un poco de cómo se hacía antes y de cómo lo hacen ahora, porque hablas con algunas personas, ¿cuánto tiempo has tardado tú en hacer esta canción? Pues llevo ya 2 meses ahí liado, que si he hecho tal, que si he hecho Pascual. Pero qué tontería, ¿para qué haces eso? Si yo en 15 minutos con tal programa lo hago. A ti ahora mismo te llega Ernesto y te dice, mira, con esto que te voy a proporcionar, en 15 minutos puedes hacer una canción y además encima lo vas a pegar. ¿Tú lo harías? O sea, ¿o cambiarías también el registro que tienes? En vez de ser música pop, dices, bueno, pues venga, pues me cambio al electro. Si sé que voy a triunfar o sé que voy a pegarla, ¿no? Como dicen ahora, ¿empezarías a hacer otro tipo de música o cambiarías tu forma de...?
A ver, yo en principio yo hago música porque para mí es terapéutico. Entonces, empezar a hacer otra cosa porque sí no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, a mí me gusta ser fiel a mí misma. a ver, si me enseña una herramienta que es muy guay, pues yo le escucho, pero pero si me dice que voy a ser millonaria, pues hombre, a lo mejor le,
¿no?
le doy una vuelta. Pero, pero en principio no yo hago la música por otra razón.
Claro.
Entonces,
uno de los objetivos de la editorial, de nuestra editorial, que es muy modesta, es ayudar al compositor, no imponerle cosas, ¿no? Uh-huh. La industria muchas veces te imponen cosas, te dicen, oye, tienes que sacar esto o tienes que hacer una colaboración con tal persona porque va a vender mucho más discos. La discográfica funciona así. La función de una editorial es acompañar. Antes la editorial, cuando empezaron la editorial, es igual que una editorial de libros, se llama, el funcionamiento prácticamente es lo mismo. Es defender al autor frente a, pues, a todo, ¿no? Entonces, si él ya me presenta una canción, pues esa canción yo la voy a defender y la voy a intentar vender lo mejor posible, pues, a series, a películas y demás, y creo que puede encajar, ¿no? Y la editorial se encargará de hacer ese tipo de contrataciones, ¿no? Y en ningún momento, por lo menos no es mi intención, sí, espero que seguir así muchísimos años, es imponer nada a los autores. Cada autor es libre de expresarse de la mejor forma que pueda y que él considera, ¿no? Me podrá gustar más o me podrá gustar menos, si le puedo hacer sugerencias, si le puedo decir, oye, mira, pues si lo hacemos de esta otra manera, a lo mejor está más acorde a lo que es el mundo actual y demás, y si ella lo admite o el autor lo admite, pues perfecto, pero en ningún momento voy a imponer algo, ¿sabes? Por mucho que la industria esté imponiendo unas reglas, ¿no? Entonces, uh-huh, me gusta que el autor siga su línea, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que es fundamental para que se exprese, ¿no?
Es verdad que a ver, yo lo veo muy necesario precisamente que los autores sigan lo que ellos sienten y qué es lo que... Entonces, bueno, pues ya que hemos traído, que ha venido Rocío a vernos, pues ya le comenté, digo, bueno, a ver si te puedes traer la guitarra, ¿no? Y pues tocar algo, ¿no? Y me dices que no vas a poder tocar el último sencillo porque lo quieres hacer en primicia. Eso para el próximo día. Pero tienes muchas más canciones.
Sí, sí, claro, claro.
Entonces,
de hecho, bueno, voy a tocar una de las primeras que compuse.
Sí.
Porque ahora como, bueno, yo antes estaba con el grupo, con batería.
Cuéntanos un poquito, ¿qué diferencia hay entre... estar tú ahora, ser tú ahora la compositora, hacer todo, y qué contraste tiene hacerlo con ¿cuántos eres en el grupo?
Cuatro contando conmigo.
Cuatro más. ¿Qué diferencias hay en hacerlo con otras tres personas, que es lo que yo creo que antes comentaba también Ernesto, para poder hablar con ellos y tal, hacerlo tú ahora con...?
Bueno, pues a ver... Yo antes tenía el grupo y estábamos muy bien, y ahora estoy sola por circunstancias, pues, de la vida que va cambiando. Entonces no es una decisión que haya tomado yo, es una decisión, bueno, es una cosa que ha pasado y ya está. El batería ahora vive en otro país, el guitarrista tal, y al final pues es lo que hay. No ha habido una separación ni es algo, uh-huh, que yo haya decidido, simplemente ha surgido.
Sí.
Entonces yo por mí, si por mí fuera... Yo seguiría como estaba antes,
ellos.
Estaría con ellos.
Claro, no descartamos. Entonces, ahora mismo ella está componiendo sola y está con...
Claro.
Bueno, es en el formato formato individual, sola, y con su guitarra y demás, pero vamos, en un futuro yo supongo que Estación en Curva será banda, ella será la cabeza visible y habrá músicos por detrás, ¿sabes?
Claro.
Seguramente cuando empecemos a hacer algunos conciertos y demás ya más individuales, pues seguramente... Esto la acompañará en banda. No solamente será el formato típico de irnos al Café Libertad 8 y tocar allí, ¿sabes? Ella sola con la guitarra, pues seguramente hagamos otro tipo de formato ya con banda, con guitarra, batería y demás, ¿no?
Claro.
Para todas sus canciones.
Yo he hecho un poco de menos esa época. Entonces, ahora estoy en otra época y nada, me estoy pues adaptando. Y ya veremos qué me depara el futuro. Pero... Tampoco a la hora de la composición, yo siempre he compuesto las canciones de Estación en Curva.
Sí.
Entonces, eso sigue igual. La única diferencia es que antes mis compañeros, en los arreglos y a la hora de montar bien la canción, eran una gran ayuda. Uh-huh. Y ahora, pues bueno, ahora pues me está ayudando más gente. Por ejemplo, María, del sello, de la editorial. Uh-huh. Me está ayudando, entonces bueno, yo siempre antes tenía como ese apoyo y ahora pues tengo otros apoyos y lo que echo de menos pues eso, tener gente con quien tocar, pero bueno.
Sí, de hecho la producción que se está haciendo de los nuevos temas son en formato banda, ¿sabes? Vas a ver ahí que hay una batería, hay un bajista, hay guitarras, hay voces, habrá sus coros, habrá todo, ¿sabes? Como si fuera normal. Lo que pasa es que, bueno, la composición es suya. Cuando estrenemos esa canción en el teatro, que será el 25, que supongo que lo comentarás ahora, ¿no? El concierto que tenemos.
Yo esperaba que me comentarais y me dijerais un poquito cómo, qué es lo que vais a hacer. Pero más, yo, mira, yo, entre que se prepara, ¿no? Porque vas a cantarnos una canción. Entre que se prepara Rocío y no se prepara, cuéntanos un poco sobre lo que es el 25.
Pues es el 25, de este mes, en el Teatro de la Fortuna, en el Enrique Tierno Galván. Ajá. Pues ahí en ese teatro pues vamos a hacer la presentación. El año pasado hicimos un comienzo de concierto, una especie de iniciativa, ¿no?, de cantautores, ¿no? Uh-huh. Entonces el cartel se lo hicimos en octubre, ¿no? Entonces la verdad
hay
que salió...
Se me olvidó preguntarte, ¿hay más gente de Leganés? O sea, ¿o son todos...?
Todos están ahora mismo, son de Leganés, sí, o están trabajando aquí en Leganés. Sí, sí, vale. es el enlace. Uh-huh. Te cuento esto y luego enlazo también con otra cosa que hemos hecho con la editorial, que también es un proyecto interesante, ¿no? Entonces, el año pasado hicimos el concierto este de autores, que fueron autores precisamente de Leganés, donde, pues, bueno, la verdad es que salió bastante bien, lo hicimos en La Fortuna, y este año va a ser como una continuación, pero presentando lo que es la editorial, ¿no? Uh-huh. La idea es que este tipo de formato de autores, cantautores, no es el típico cantautor antiguo, ¿sabes? Que antiguo, no me gusta esa palabra. El cantautor más clásico, ¿sabes? Porque aquí ellos son cantautores, porque cantan sus propias canciones, pero sí, realmente es otro formato, es un estilo más pop y demás, ¿no? Entonces me gustaría que ese tipo de formato, en esta época, más o menos octubre, noviembre, se repitiera todos los años, ¿no? Y si puede ser en el Teatro de la Fortuna, muchísimo mejor, porque es un teatro realmente muy acogedor, ¿sabes? Tiene sus 250 plazas, se llena, tiene una acústica muy buena, ¿no? Entonces funciona muy bien, ¿no? Después eso, el 25 en el teatro, las entradas se pueden coger en la Academia de Música Acordes, ahí las tenemos. Es un precio simbólico que hemos puesto, que además ese precio va a ser todo lo que se recaude, van a ser precisamente para los autores. La editorial no se queda absolutamente nada, se va a ser todo para los autores, ¿no? Como, bueno, pues, por lo bien que lo están haciendo.
¿Cuánto has dicho que es el...?
Son 5. ¿No lo sabías? Pues mira, se están enterando ahora mismo. Sí, sí. La idea son 5 euros. Son 5 euros la entrada, es algo simbólico. Uh-huh. Y la idea es que todo lo que se recaude y demás, si se llena el teatro, pues ojalá se llene, pues todo ese dinero va a repartirse entre los autores.
¿A qué hora empieza?
A las 6:30. 6:30 de la tarde.
6:30. Bueno. No sé si tienes algo más que comentar.
Pues sí, quiero comentar otra cosita más. Hemos hecho un concurso de canciones, a los que también estáis invitados, no sé si lo habéis visto a través de Acordes Sound. Sí, está a nivel nacional, donde queremos que a través de las redes sociales, de Instagram y demás, una banda, autor, cantautor, me da igual, del estilo que sea, además, Wimaker, cualquiera, presente su canción a través de las redes sociales, nos ponga a nosotros como colaboradores y ahí va a haber una serie de votaciones. Quien más likes tengas, pues los 5 primeros van a ser los que llegan a la final. Y esa final, quien va a elegir quién es la canción mejor va a ser ya profesionales de la música, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque puede pasar que alguien que tenga muchos seguidores vote y al final la canción pues no tenga la calidad suficiente. Entonces, los 5 primeros que hayan llegado, habrá un consenso, un jurado interno de Acordes Sound que elegirá esa canción, ¿no? Y el premio, pues es un premio, yo creo que bastante interesante para gente. Le daríamos toda la producción musical, le daríamos de alta en las entidades de gestión como puede ser SGAE y demás, haríamos todo ese seguimiento, firmaría con la editorial ese tema en concreto y luego habría un premio metálico de 300 euros, ¿no? Uh-huh. Entonces, de momento ahora mismo pues está teniendo pues repercusión y están haciendo muchos autores y demás, sí. Cientos están ahí presentando, ya hemos empezado a recibir canciones, uh-huh, en Instagram, en nuestra cuenta de Acordes Sound. Y bueno, pues invito a todo el mundo que tenga una banda, ¿sabes? Con una composición original, tiene que ser original, que entre en nuestras redes sociales.
Ya podemos empezar a votar, ¿no?
Ya empieza a haber algunos autores que ya están entrando ahí, algunos cantantes que ya están presentando sus canciones, ya se puede votar. Cuanto más corazoncitos tengan en Instagram, llegarán más a la final.
Bueno, ya tengo algo que escuchar esta noche. Rocío.
Bueno, voy a tocar una canción de las primeras que compuse, que también, bueno, se escuchará el día del concierto. Y el día del concierto voy a tocar además una de las nuevas que se publicará con Acordes. Pasa que esa no la puedo tocar porque esa para escucharla gira, por cierto. Así que nada, esta es una de las primeras para un poco recordar, como llevo un tiempo sin tocar, pues un poco para recordar los inicios. Uh-huh. Y ya para escuchar cosas nuevas hay que ir al concierto. Se llama Cuatro Paredes, no sé si lo he dicho. Se me ha borrado, se me ha acabado el tiempo. Me cuesta tanto, me siento en otro plano. Sé que todo me sale mal, vale que eso no cambia nada. Total, ya he aprendido a aceptar, que mis cuatro paredes yo me hago la valiente, que allí puedo y me atrevo a gritar lo que quiero. Solo falta llorar, ya sabes que se me pasará, tan solo dime qué es lo que hago mal. Ah, ah, ah. Se me hace raro hablar de lo que siento, es algo humano, es mucho más que miedo. Sé que todo me sale mal, vale que eso no cambia nada. Total, ya he aprendido a aceptar, ah, que mis cuatro paredes yo me hago la valiente, que allí puedo y me atrevo a gritar lo que quiero. Solo falta llorar, ya sabes que se me pasará, tan solo dime qué es lo que hago mal. Cuanto más me callo, más te tengo que contar. Que todo lo que tengo está dentro de mí. Y en mis cuatro paredes yo me hago la valiente, que allí puedo y me atrevo a gritar lo que quiero. Solo falta llorar, ya sabes que se me pasará, tan solo dime qué es lo que hago mal.
Genial.
Gracias.
Me encanta además que tener aquí música.
Es que el directo, directo es el directo, ¿eh?
Unos privilegiados.
Nos suena, por supuesto que sí. Yo así me siento.
Que traemos poca gente, ¿eh?, para que venga a presentar canciones y para que hay que hablarlo con Rubén y con Elia, ¿eh? Hay que hacer más cositas de estas de sobre cultura. Que algunas veces que hablamos demasiado de cosas demasiado serias. Y mira, esto alegra un poco, ¿no?
Pues yo te traigo mucha gente, ¿eh? Si quieres.
¿Sí? Sí, sí. Pues mira, esto nos está ahí proponiendo. Sí,
sí. Yo encantado. Encantado de venir aquí con Rocío, con María, con grupos un poco que hagan versiones, un poco de todo, ¿sabes? Estamos encantados de venir.
Bueno, pues una maravilla. Rafa, pasas a preguntarle lo que siempre le preguntamos a todos nuestros entrevistados.
Todo será como la resistencia, ¿no?
Todavía no nos ha preguntado nadie, o sea, no le hemos preguntado a nadie nada tan personal, pero siempre hacemos un par de
preguntas. Este programa se llama La Bicicleta y no podemos evitar preguntar a la gente si disfruta de la bicicleta, si sigue montando en bicicleta.
No sé, vosotros montáis en bicicleta, vosotros, pues, como dicen en mi pueblo, ¿sois biciclistas?
Pues ayer precisamente le decía a mi mujer, tengo que coger la bicicleta, llevarla, que me la ponga a punto. Porque yo antes sí montaba, yo salía en invierno, salía por la mañana con la bicicleta. Y es que la tengo en el garaje ahora mismo, muerta de risa, colgada en la pared. Y digo, tengo que cogerla, digo, es que esto no puede ser. Me ocupa muchísimo tiempo, por desgracia, o por suerte, ver, todo esto, ¿sabes? Pero bueno, antes salía así, el fin de semana por la mañana tempranito, lloviera o nevara, me cogía mi bicicleta, badurnaba con capas. Y con la bicicleta. Y llevo pues como año y medio, 2 años con ella aparcada. Y tengo que ponerla a punto.
Rocío, ¿tú le das ahí a la bici?
Me gustaría montar más en bici. Me gusta, pero no tengo tiempo. Pero sí que tengo muy buenos recuerdos de cuando era pequeña en la playa. Ahí siempre tenía una bicicleta. Tenía una bicicleta aquí para Madrid, para Leganés, y otra para la playa. Y en la playa iba la bicicleta a todos los lados, hacíamos excursiones y siempre tengo ese recuerdo de... La bicicleta me recuerda a mi infancia y a una época muy bonita. Ah. Me gustaría montar más, pero es que no me da la vida. Si tengo que tocar música y tengo que trabajar y dormir, ya...
Sí, la pena es que en muchos sitios están recortando todo lo que eran los carriles de bici, están diciendo...
Sí, ya he visto
pues,
sitios.
Sí, que... No sé, es que no lo entiendo. Es que además son reglamentos europeos y... No sé por qué lo tienen que reducir. Cuando algo es beneficioso, es normativa, además, que te están exigiendo zonas libres de humo y demás, y potenciar el movimiento con de la gente con bicicleta y demás. Y hay carriles que están desapareciendo.
Bueno, sí, en algunas ciudades, es que no recuerdo, mismo, si es Elche, pues, bueno, no voy a decir nombres porque no estoy seguro de. Lo han quitado.
Sí, creo que ha sido la Comunidad Valenciana, creo que ha habido algo.
Y precisamente nos han encontrado con el problema, claro, ahora de que. La subvención que venía por parte de la Unión Europea por hacer esos carriles se la van a retirar. Claro. Que dicen, no es que es una multa. No, no es una multa. Es que te han dado un dinero para hacer esto.
Así incumplido.
Ahora lo tienes que devolver. Si tú lo estás quitando, tienes que devolverlo.
A mí me gustaría decir una cosa que para mucha gente puede ser contradictoria, pero al contrario es obvio. Cuanta más gente vaya en bici, cuanta más facilidades des a la bicicleta, aun siendo un borrego que solo quiere ir en coche, aun siendo tú eres el primer beneficiado, porque lo que vas a conseguir es que haya menos tráfico y más sitio para aparcar. Así que incluso aquellos que disfruten del coche deberían de egoístamente apoyar a la gente que quiere montar en bici.
Pues sí, te doy toda la razón,
pues sí.
Rafa. Para terminar, nosotros en la radio siempre preguntamos un montón de cosas. Habéis visto que somos unos pesados y os ametrallamos ahí a preguntas. Pero a lo mejor se nos olvida preguntar algo que vosotros queríais contar o se nos ha olvidado preguntaros lo más importante, lo que vosotros consideráis más importante. Entonces, ¿hay algo que queráis añadir a la entrevista de hoy? ¿Os ha gustado la entrevista? ¿Habéis estado a gusto?
Muy cómodo, yo he estado muy cómodo.
Sí, me ha gustado.
Pues no sé, yo creo que hemos tocado más o menos todos los palos, ¿no?
Sí,
¿sabes? Así hemos tocado un poquito de todo, ¿no? De lo que es la editorial, lo que son los autores, hemos tenido música en directo, hemos hablado de la industria musical. Bueno, no hemos hablado de que mañana son los Grammys latinos, ¿no?
Pues yo creo que eso es sincero.
¿No? Yo no sé si estoy nominada.
Cuando hablé sobre que vinierais para hacer la entrevista, recuerdo que todo esto vino porque Rubén, que es el compañero que nos falta hoy, te conocía ya de Estación en Curva, que además yo es que para la música escucho mucha música. Yo soy el típico de los que has hablado tú de me pongo Spotify y digo, ¿qué es lo que me apetece escuchar hoy? Algunas veces me pongo rock, otras veces me pongo... Ahora estoy con el indie, no sé por qué me ha dado porque yo nunca he escuchado música indie, pero bueno, pues bueno. Indie, y soy el de los 15 segundos, digo, a ver si esta canción, además por el estado de ánimo, si esta canción me anima, pues venga.
Lo hacemos todos, que es, pero bueno.
¿Vosotros hacéis también algo similar? ¿O vosotros también sois los de los 15 segundos?
Sí.
Yo no.
¿No? ¿Tú tienes ya una cosa ahí fija de
que escuchas? A ver, yo cuando quiero escuchar un grupo nuevo le dedico un tiempo para escuchar la canción entera, porque
sí
incluso 2 veces, porque si no...
¿La pones varias veces? Sí. Que hay gente que conozco también que hace eso.
Sí, pongo la canción varias veces, sí. A ver, si es un grupo que voy con ganas, a lo mejor si estoy de ganada, ¿no? Pero normalmente
¿De grupos nuevos también?
Bajo yo, recomendación,
yo
sí,
en grupos
pero
nuevos
yo...
voy escuchando y voy pasando. Sí. Es verdad que cuando, a mí me gusta de vez en cuando estar en la cocina haciendo mis cacharritos y demás, ¿no? Y me cojo una lista, digo, a ver qué hay de novedades y tal. Y ahí sí, escucho ya toda la canción claro. entera, ¿no? Entonces descubre mucha gente, muchas novedades, ¿no?
Ajá. Claro, a ver, yo toda la música que me encuentro por ahí no estoy escuchándola dos veces así, porque si no, no daría otra cosa no, en sí, la vida. Pero sí.
Y después eres de buscar el grupo, de decir, quiero saber quiénes sí. son los que. Sí, porque sí, a mí sí. normalmente, sí. mira, creo que de todos los grupos con los que he estado últimamente escuchando, ¿te acuerdas que el otro día hablé sobre Ginebras, que sí. me encantaba una canción? Uh-huh. Creo que ha sido solo la única que he ido a escuchar, porque la he visto en varias canciones, ha sido María Solá, no sé si os suena, que es. Jordana B, no sé cómo, si os suena la chica, que la estuve escuchando y la verdad es que por cómo canta me parecía una cosa diferente. ¿Vosotros no veis nada sobre los grupos que os interesa conocer al grupo en sí o a la persona en sí?
Sí,
sí, o claro, solo es sí, música.
Sí.
Solo
por mi trabajo tengo que conocerlo, tengo que investigar.
Pero es una cosa,
¿no?
Es tu trabajo y otra cosa es, porque yo creo que la música se vive.
Sí, lo que pasa es que cuando tu trabajo te gusta y estás cómodo, pues al final pues avanzas más y ves más cosas, no solamente te quedas en la superficie, es decir, esta canción es buena y ya está, no, ¿qué es? Quieres saber quién canta eso, quién es, dónde viene, qué ha hecho, qué ha dejado de hacer, ¿no? Entonces hay que investigar un poquito.
Yo siempre he sido muy friki para esas cosas.
¿Sí?
Sí, ya cada vez menos, pero... pero...
¿Cotilla, friki o cotilla?
No, pero a mí siempre me ha gustado mucho interesarme por sí. todo lo de la música y enterarme sí. de todo. Yo empecé a tocar la guitarra antes de saber... O sea, yo me fijaba en cómo tocaba la guitarra y hacía los ritmos sin tener ni idea, porque me interesaba mucho, entonces siempre me he fijado en todo. Pero bueno, cada vez es cierto que ya no es, bueno, no es lo mismo.
No sé
pero
si
bueno.
hemos dicho, yo creo que no, Rocío, no hemos dicho que vuestro grupo Estación en Curva hace unos años fue nominado, ¿no? Y ganó un premio aquí en Leganés, ¿no?
Es que hemos ganado varios, creo,
sí,
en Leganés.
Sí, sí.
Creo, ¿no?
Es que hemos el premio fue tocar en lo de las fiestas de San Nicasio, ¿puede ser?
Sí, tocaste.
Es que hemos ganado varios, es verdad. Sí. Hemos tocamos como premio en
como
las fiestas.
Como grupo revelación, ¿no? Y además, creo. Que sí. además que uno de los premios era tocar en la Carlos III, en el anfiteatro de Carlos III, que además ahí es donde nos conocimos, yo creo, porque fuimos con el coro, nosotros.
Sí, es verdad.
Con otros los grupos de aquí de Leganés, que era el de Quique. Y estáis vosotros tocando y luego el coro de acordes y demás también tocó y ahí nos conocimos.
Eso fue en el Festimad.
El Festimad.
Que ganamos para tocar en el Festimad, que iba a ser ahí en la universidad. Uh-huh. Y luego es que también ganamos cuando tocamos en las fiestas de San Nicasio, que teloneamos a David de María, también fue un concurso que ganamos. Y también ganamos cuando tocamos en las fiestas de Leganés de verano. Sí. O sea, en Leganés hemos ganado varios.
Sí, sí.
Estábamos ahí, había pocos grupos que se presentaban.
Pero date valor.
No, bueno. Hubiera pocos grupos, es que son muy buenos.
Chicos, que me enrollo un montón y todavía, Rafa, dime algo, que yo me lío aquí a cascar y no. Hoy no hacemos nada, ni hacemos
¿Qué quieres
agenda?
Que te diga? Que ya nos quedan 10 minutos.
No hacemos agenda hoy, o continuamos, o qué hacemos. No sé, ¿estáis a gusto? ¿Queréis contarnos algo más? Porque yo, por mi parte, lo único que puedo. Así interesante que podemos contar algo de agenda, es algo de La Libre, ¿no? Que esta tarde quería ir yo a acercarme ahí a ver algo sobre Palestina y tal. Pero yo creo que ahora estamos a gusto, ¿no? Nos quedamos un ratito más con ellos.
¿A La Libre del barrio?
Sí.
Sí, pues tengo...
¿Pero dónde lo has tocado, Rocío? Estás en todo...
Tengo que hablar con ellos, con ellos, porque sí me gustaría que... Pues eso, porque el formato que tiene La Libre, hace mucho flamenco. Uh-huh. Y a mí el flamenco me gusta, pero la verdad es que por tiempo muchas veces no puedo ir, ¿no? Entonces, sí. No sé si lo sigue llevando Rafa, ¿puede ser?
Pues no sé ahora mismo con...
Sí, yo que estaba...
La última persona con la que hablamos de La Libre creo que fue con Zoraida, se llama, una de las... Y no recuerdo además tampoco muy bien.
Bueno, tengo que investigarlo. Yo sé que antes Rafa, que llevaba el colectivo de fotografía, además, creo que también está.
Hacen un montón de cosas, la verdad, sí, está bastante chulo.
Y sí me gustaría pues que el formato este que estamos ahora mismo, con el que estamos trabajando y que vamos a hacer en el teatro y demás, pues yo creo que es un formato adecuado para La Libre, ¿sabes? Es así, sí. muy más íntimo y demás, y yo creo que está bastante bien. Y me gustaría que fuera Rocío, que fuera María, que fuera Kurma, que fuera un poquito de todo, ¿no? Porque yo creo que puede estar bastante bien, ¿no?
Rocío, ¿sitios grandes o sitios pequeños? ¿Tú qué prefieres? A ti te dicen, vas a tocar en el Santiago... Venga, vamos allá, a lo bruto, a Santiago Bernabéu.
A ver, voy a ser sincera, prefiero tocar en Santiago Bernabéu.
Prefieres tocar en este.
Lo contrario están diciendo.
Está claro.
Pero escucha, no te da un poco. Yo con mis problemas estos mentales de ansiedad que tengo, que veo algunas veces a mucha gente y me agobio.
A mí me da más vergüenza tocar, por ejemplo, ahora en sitios pequeños con poca gente que en sitios donde hay mucha gente.
¿Por?
Porque en sitios como... A ver, en los sitios pequeños que hay poca gente, soy capaz de fijarme en cada persona y ver sus expresiones. Y me siento como muy... No sé, como muy observada, muy...
Es más difícil.
Y entonces, en cambio, cuando estoy tocando en un escenario entre un público que hay mucha gente, estoy como... No sé, hay mucha gente, pero a la vez no hay nadie, para mí. Entonces yo estoy como haciendo un papel de que estoy tocando, me lo estoy pasando bien y no me fijo en los errores.
No ves a nadie, ¿sabes? Porque tú estás aquí, estás tocando en una sala normal, sabes que tengas tus focos y más, tienes una pantalla de luces, no ves más allá. Claro. Entonces estás como diciendo, bueno, estoy tocando aquí, estoy haciendo bien, pero no veo a nadie, ¿no? Sí. La verdad que la intimidad te corta más, ¿sabes? Porque, no sé, parece que estás más... Bueno, de hecho, estás más observado, ¿no? Porque
sí.
Tienes enfrente, le tienes aquí sentado al ladito.
Y si bosteza, lo ves. En cambio, o si mira el móvil, o si...
Estás bostezando.
No, hombre, pero si mira el móvil o ves la cara y estás más patento, aquí desafina un poco. En cambio, yo recuerdo que los conciertos donde mejor me los paso, donde han sido un escenario grande con mucha gente, que vas a lo tuyo, te concentras en lo que quieres hacer... Y si están cantando, no, te enteras luego, pero en ese momento estás ahí a tu bola.
Yo te entiendo, Rocío. Está claro que tocar para un grupo pequeño te hace sentir más... no me sale la palabra.
¿Te da más vergüenza?
Más vulnerable.
Vulnerable, esa era la palabra.
Sí.
Pero igual que ves cuando bostezan, también verás cuando te prestan atención y cuando les has emocionado, ¿no?
Claro. Sí, lo que pasa es que estás muy concentrada en eso. Entonces, claro, es como que estás muy pendiente. Yo ahora estaba tocando y estaba muy nerviosa.
No se te ha notado nada, bueno.
Luego te paso el vídeo, verás, que tengo grabado.
¿Cuál es el límite? ¿Te pones algún límite?
¿De qué? ¿En la vida?
A nivel musical. En la vida, pues no lo sé. Yo me supongo que cada uno... Yo, pues por ejemplo, yo ya con haber tenido mis chicos, ya por mi parte yo creo que... Pero no sé, tú en la música, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿O no tienes ninguno? Dices, no, pues siempre hay un paso más que llegar. O quiero tocar aquí, o me gustaría hacer. ¿Qué es lo que te gustaría...?
Hombre, pues a ver, yo me siento muy satisfecha y agradecida por todo lo que he vivido ya, porque aunque parezca poco, porque no soy famosa ni nada, he vivido cosas muy, muy, muy chulas. Y la verdad es que con eso me siento súper, súper bien. Y he hecho cosas que pensaba que a lo mejor nunca hubiera podido hacer. Como por ejemplo tocar en Siroco o en La Caracol, ser telonera en las fiestas de mi ciudad. Son cosas increíbles realmente, si lo piensas.
Sí.
Pero, hombre, yo de momento no me pongo límite. O sea, si me sale otra cosa mejor y de repente puedo llenar el Within, no voy a ser yo la que diga que no.
Sí.
Así que, pero bueno, yo me siento muy conforme con lo conseguido hasta la fecha. Y si puedo...
¿Cuál es el siguiente paso? ¿O no quieres tampoco mirar muy adelante por lo que has comentado en la canción? ¿Hay miedo? ¿Hay un poquito de miedo al batacazo, al decir...?
Prefiero no mirar tanto en el futuro y centrarme en el presente. No por el batacazo en sí, porque realmente no espero... O sea, no puedes estar en esto pensando en que vas a conseguir... ser un superventas, porque si no, o sea, no, si esa es la mentalidad, hay que darle una vuelta a la mentalidad porque vas mal. Pero
eso es lo que digo siempre. El mundo este, la industria, es muy difícil. Yo creo que hay que hacerlo bien, pero sin continuidad, sin pausa, ¿sabes? Yo creo que Rocío lo está haciendo bien y espero que bueno, para eso estamos nosotros aquí, ¿sabes? Para que ella siga componiendo, se dedique a lo que es la música y el resto, lo que hay alrededor de la industria y demás, para eso estamos nosotros, para pegarnos, ¿no? Uh-huh. Y intentemos dirigirla, ¿sabes? Siempre con el consenso suyo, ¿no? Para que bueno, pues triunfe dentro de las posibilidades y dentro de lo que hay dentro de este mundo, ¿no? Entonces la idea es que bueno, pues empecemos a hacer conciertos, empecemos con el del 25. Yo creo que, por ejemplo, lo que ha salido al medio de la libre, yo creo que deberíamos ir allí, poco a poco ir sacando los temas que tiene en cartera, que los tiene y a mí me gustan bastante.
y luego pues ir ampliando poco a poco, no solamente con ella, sino con el resto de grupos, ¿no? Ir poco a poco sacando pues mini giras en diferentes sitios y demás para que darse a conocer, ¿no? Los grupos típicos a tocar en la Siroco, pues si podemos volver a la Siroco, ¿sabes? Ahí tendríamos que ir en formato banda. Pues si podemos ir a otra sala del estilo El Búho Real con otro tipo de formato, pues perfecto. Y así con todos los autores, incluida Rocío, lógicamente. Con continuidad, sin parar mucho y que sea todo pues rodado, ¿no? A lo mejor dentro de unos años estamos tocando en el Lewis Center o en el Santiago Bernabéu.
Claro. O sea, que acordes, tampoco se pone ningún límite.
No. ¿Por qué no vamos a poner límites? ¿Sabes? Lo que vaya saliendo, ¿sabes? Tenemos que continuar, ¿sabes? Tenemos que apoyar a nuestros autores, porque para eso estamos, ¿no? Tenemos que ser como, entre comillas, sus padres, ¿no? Es decir, que confíen en nosotros, pues nosotros confiamos en ellos, ¿no? Que nos respondan y nosotros responderemos, ¿no? Esa es la idea.
Bueno, Rafa, hoy en la entrevista me he liado a cascar, tío, y no, es que no he parado. Y por lo que estoy mirando, yo creo que nos quedan 3 minutos, ¿puede ser?
Uh-huh.
Sí. No sé, ¿quieres que despidamos y ponemos alguna otra canción de Rocío para terminar? En vez de.
Sí.
Siempre solemos terminar con Chesco Boys, con la bicicleta de Chesco Boys, pero yo creo que hoy podemos terminar con alguna de.
Sí.
De las que, ¿no?
Sí, pues por mí perfecto.
¿Qué os parece A Veces?
Vale, esa canción la saqué ya cuando ya el grupo no estaba, sí. Y saqué esa canción. Y bueno, luego ha habido ahí una pausa y ahora voy a retomar el proyecto. Entonces esa es la última canción que publiqué. Así que fenomenal.
Bueno, pues Ernesto, que es el creador de Acordes Sound, una nueva editorial musical que se encarga de representar y gestionar a diversos grupos, pues Rocío, que es una de estas representadas ahí que sé que la va a pegar muy fuerte. Muchísimas gracias por venir hoy.
Y
nada, terminamos siempre, como siempre os digo, que la bicicleta os acompañe y nada, terminamos con A Veces.
Cuando quiero dormir, te despiertas para vivir en mí. A veces, cuando más quiero ser yo, me apartas y tomas el sabes lo que me ha costado seguir respirando cuando el corazón temblaba y gritaba, gritaba para escapar. A veces, cuando te gusta mentir, escucho y creo todo lo que hablas de mí. Y a veces me muestras que mi cielo es gris y me culpas del viento y las nubes que soplan aquí. No sabes cuánto seguir respirando cuando el corazón